Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Buen inicio de semana para ustedes. Les saludo con mucho gusto. Hoy hablaremos sobre los trabajos y las acciones emprendidas en la búsqueda por la equidad en la educación en los estudios superiores. En la recién llevada a cabo conferencia de los Días de Educación y Defensa Latina en Cal State en San Bernardino, se conmemoraron los movimientos sociales de los últimos 50 años, como el nacimiento de los estudios étnicos chicanos, las huelgas escolares, la educación bilingüe y la moratoria chicana. Académicos y activistas hicieron una revisión de esos desafíos para los estudiantes de inglés como segunda lengua. Para los Dreamers, el asunto de la financiación de las escuelas públicas en las comunidades latinas y todo esto, pues, con el fin de el derecho a la educación. Al parecer, los problemas de pobreza, la falta de recursos de apoyo académico y la discriminación racial siguen jugando un papel importante en evitar que las y los latinos desarrollen todas esas habilidades académicas universitarias con éxito. ¿Hasta dónde las protestas del este de Los Ángeles por la desigualdad en el sistema de educación pública cambiaron las cosas hoy en día? ¿Qué se logró? ¿Qué es lo que aún queda por hacer? Sobre todo esto estaremos platicando con nuestros invitados. Para comenzar, le doy la bienvenida al doctor Enrique Murillo, profesor, director ejecutivo y fundador de Días de Educación y Defensa Latina, LID, en la Universidad Estatal de California, San Bernardino. Bienvenido, doctor Murillo, ¿qué tal?
Gracias, Jazz. Buen día a todos.
Gracias, doctor Murillo. Permítame darle la bienvenida también al profesor Armando Vázquez Ramos, cofundador de Estudios Chicanos y Latinos, CSU Long Beach, y presidente de Centros de Estudios de California, México, Long Beach. Desde Long Beach nos acompaña. Bienvenido, profesor Armando.
Muchísimas gracias por la invitación y otra vez gracias, Enrique, por haber invitadome a participar con esta sesión de LIDER.
Gracias a los dos por estar con nosotros. Permítame empezar con usted, doctor Enrique Murillo, porque pues queremos que nos comente la gran noticia. El presidente Biden nombró a 21 latinos que formaron parte de pues una comisión que se va a dedicar a fomentar las oportunidades económicas y educativas de nuestra comunidad latina en el país. ¿Es usted uno de ellos? ¿Qué significa para usted, doctor Murillo?
Pues para mí es un gran honor, porque lo que hemos visto es de que, aunque, bueno, con la conferencia estamos conmemorando los eventos históricos, pero pues las condiciones con las que lucharon los movimientos chicanos hace 50 años aún no se han resuelto. Entonces, pues estamos, no en las mismas, pero muy similares. Las condiciones son muy similares y entonces hay mucho trabajo que hacer todavía.
Me imagino que en esta conferencia, profesor Armando y doctor Enrique, pues pusieron ahí sobre la mesa los logros y lo que falta aún por hacer. Profesor Armando, cuéntenos, háganos una evaluación de lo que sucedió en esta conferencia. Echaron un vistazo al pasado, decían, no nos queremos quedar anclados en la nostalgia, pero sí echaron pues un vistazo a los recuerdos. ¿Qué de todo lo que sucedió hace más de 50 años estableció los logros que hoy pueden, con los cuales pueden contar los estudiantes latinos?
Bueno, ciertamente fue una celebración de todos esos movimientos sociales que se reconocieron en la conferencia, pero creo que también fue un reconocimiento de los logros, como reconocer a los que todavía vivimos, que todavía podemos participar como testigos de esos primeros pasos que se dieron a cabo en los 60. Y para mí fue un gran honor que también me concedieron el galardón, el reconocimiento de mi participación, mi apoyo con Lee por muchos años. Pero tuvimos personajes de hace más de 50 años que fueron los líderes de los walkouts, que fueron en este caso el líder del moratorium chicano, de la protesta más grande de nuestra comunidad en 1970, y que
trágicamente fue cuando falleció el periodista, el gran pensador Rubén Salazar, víctima de una un balazo en la cabeza por una granada, un proyectil lacrimógeno. Entonces, estuvimos repasando eso, pero también viendo qué es lo que sigue y cuál es la visión y el reto que pudiéramos darle a los jóvenes, que de hecho fue una concurrencia enorme de jóvenes, y como no ha hecho tan efectivamente Enrique su equipo, que difunden este evento en muchas partes del mundo. Creo que son más de 300 lugares donde se proyectó la conferencia. Entonces, para mí, creo que no es como anclarnos en el pasado, sino ver cómo podemos utilizar eso como una plataforma para el futuro y dar una visión de los retos que todavía tenemos como comunidad en el sector educativo. Pero ahora que tenemos esta gran cantidad, que de hecho también se presentó, las cifras demográficas, las estadísticas, que es nuestra población mexicana latina en Estados Unidos, y que por ya de más de 20 años seguimos siendo la minoría más grande del país. Sí. Tenemos también el gran orgullo desde el 68, cuando yo di comienzo en la Universidad de Cal State Long Beach, que tenemos un puñado, tenemos menos de 100 afroamericanos y chicanos en el 68 en Cal State Long Beach, y que hoy en día, como en todo el sistema de Cal State, el sistema de la Universidad Estatal de California, tenemos ya casi la mitad de 500,000 alumnos en este sistema de 23 universidades. Pero lo que necesitamos todavía es sumar muchos más profesores, investigadores, administradores. Todavía estamos sufriendo la discriminación sistemática, que no podemos tomar esos puestos de una cantidad más alta. Entonces, eso es parte de lo que yo también contribuí, pero la conferencia ya acabó esa relación.
Bien, gracias, profesor. Doctor Murillo, no sé si usted quiera agregar como parte de esas reflexiones de los 50 años. Vamos a hablar de toda la tarea que falta, todo lo que aún no se ha logrado, pero quisiera que enlistemos algunos de esos logros, porque a partir de eso quizás se pueden enganchar en ese compromiso las generaciones del presente y las que vienen. Doctor Murillo, ¿qué es aquello que más le suena a usted de lo que se logró? ¿Cómo recordó usted aquellas grandes luchas?
Sí, sí, como había dicho el profe aquí, compañero, como comunidad estamos en medio de una crisis educativa. Entonces, primeramente hay que entender esa crisis. Como había dicho, o sea, que mientras que hemos surgido como la minoría más grande, nuestros niños forman el grupo más grande en muchas de las escuelas. Sin embargo, una cantidad significativa, quizás tan alto como el 70% de niños latinos, no tienen acceso al pre-kinder, o sea, los programas preescolares. Y luego, estando en la escuela, desde el principio, no hay como esa cierta congruencia entre la escuela y el hogar. Luego, asistimos a las escuelas con menos recursos, en todo sentido, en términos de los programas disponibles, los fondos, facultad, contamos o calificamos entre los puntos más bajos en pruebas de logro. Continuamos a tener las tasas más altas del deserción escolar, o sea, los alumnos que han abandonado los estudios. Y pues una tercera parte en general por todo el país no se gradúan de la high school, y hay lugares que hasta la mitad de los jóvenes no terminan la prepa. Entonces, y luego pocos de aquellos que sí se gradúan de la prepa, por ejemplo, en California, apenas un porcentaje, quizás el 25-30%, logran los requisitos para que sean admitidos al colegio o universidad, y por lo tanto, tenemos las tasas bajas de matriculación universitaria y graduación. Entonces, como habíamos dicho en la conferencia, la educación es un derecho, no es un privilegio. Nuestros hijos llevan el peso de esta crisis y es importante que la resolvamos. O sea, la educación es el imperativo económico de nuestro tiempo y el asunto civil de derechos de nuestra generación. Entonces, para mí es obvio, porque nuestra fuerza competitiva en una economía global, right, depende y continuará a depender en gran parte de los resultados educativos positivos de estudiantes latinos a cada nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que crear un futuro positivo. Y, por ejemplo, queremos jóvenes que es un ciudadano que es o esté equipado para competir en la economía, parte de un grupo culto y base de consumo. Eso es obvio. Pero también lo que no es obvio es parte de un grupo de talento lingüístico y cultural que serviría para reforzar enlaces con México y Latinoamérica. Un componente significativo de la fuerza laboral y del negocio que contribuye al bienestar. Y equipado para participar y formar parte del panorama político por el compromiso cívico. Entonces, debemos mejorar la educación para nuestros hijos y entre más rápido, más pronto habrá este éxito. Y como decimos a veces hay que invertir en pesos para sacar dólares después.
Gracias, profesor. Perdón, doctor Murillo. En un momento vamos a hablar más en específico de los retos que enfrentan, por ejemplo, los estudiantes que son, pues, estudiantes de inglés como segunda lengua, aquellos estudiantes de primera generación que seguramente traen todo el peso económico de la familia encima. Déjenme darle la bienvenida también a la doctora Rita M. Cepeda, canciller emérita en San José del Distrito Universitario Comunitario Evergreen. Nos acompaña desde San José, California. Bienvenida, doctora.
Gracias.
Gracias, doctora Rita Cepeda. Pues usted en la conferencia se refirió precisamente a quiénes son las y los latinos estudiantes en Estados Unidos en estos días. Dice que somos una población joven, 11 años comparada con otros grupos. Cuéntenos.
Bueno, la conferencia fue hasta cierto punto fantástica en cuanto a ver lo que ha sucedido, los logros que hemos tenido en los años, 50 años pasados, pero también para como guía a los que tenemos que hacer. Es decir, no podemos, como decir, complacente con los, y decir que ya hemos llegado a cierto punto adecuado, sino, como dice el doctor Murillo, hay demasiado que hacer, y en particular por nuestros hijos. Hemos aprendido mucho, por ejemplo, que tenemos que basarnos sobre datos básicos para guiar la respuesta al futuro. Somos la minoría, sí, la minoría más grande de los Estados Unidos, y somos los más jóvenes. El año más común que existe en nuestra comunidad latina son niños de 11 años de edad. Así que tenemos que ponernos en mente qué es lo que necesita aquel estudiante que no solamente va a vivir el resto del siglo XXI, sino que probablemente llegará al siglo XXII. Así que son retos fantásticos, fenomenales. Tenemos que basarnos en el año de que tenemos que también llegar a, claro, la educación, como dijeron mis colegas, el profesor Armando Vázquez Ramos, el doctor Murillo, es el punto básico. De ahí se llega a todos lados. Es decir, tenemos también que aumentar el nivel económico porque somos la minoría más grande, los que trabajan más, los que participan más en la fuerza laboral de los Estados Unidos, y aún seguimos siendo los más pobres. Así que eso no coincida, algo tiene que pasar. Entonces tenemos que buscar maneras de aumentar el nivel económico de los latinos, que claro tiene que ver por la vía de educación, pero también los niveles de participación en la política a nivel nacional y a nivel local, porque ahí es donde empiezan los cambios, donde surgen los cambios para cambiar las pólizas educativas, económicas y laborales en este país. Tenemos que darnos cuenta de que aunque hemos logrado bastantes logros educativos, como dijo el profesor Armando Ramos, desde 1968 acá, aún seguimos a nivel muy bajo en cuanto a escolarnos en la secundaria. Fíjese, lo raro es que en los Estados Unidos, siendo un país tan rico como lo es y tan avanzado como lo es, en total no llega a graduar más de, a recibir de la secundaria más de 86% de sus estudiantes. Eso es inconcebible. Y dentro de ese grupo, nosotros apenas podemos llegar a recibir como el 82% de los latinos en este país. Eso no puede seguir así. Así que ese es el curso básico, la educación, pero también darnos cuenta de la participación de la mujer en todos esos puntos que le he nombrado anteriormente: educación, recursos y la política. Porque hasta cierto punto, cuando empezamos hace 50 años, el rol, la participación de la mujer latina no era tan prominente como lo es ahora, como es el día de hoy. Por ejemplo, el Congreso actual, tenemos el grupo más alto que hemos tenido en toda la historia anterior de participantes en la Cámara de Congreso y en el Senado. Hay 45 en la Cámara de Congreso y 16 de ellos son mujeres. Hay 7 en el Senado y de esos nada más hay una mujer. Pero así que quiero enfocarme en que hemos cambiado mucho, pero también hemos cambiado mucho en manera demográfica. Otra cosa que quiero explicar es que también somos muy variados. En realidad, diversos, quiero decir. En realidad somos un gran porcentaje, 64% de los hispanos. Hay un porcentaje, como por ejemplo, como un 30% que viene de otros países, es decir, de Puerto Rico, de Guatemala, de Panamá. Así que hay que enfocarse en que somos jóvenes, somos diversos. La mujer tiene que adquirir un lugar más prominente en el desarrollo del futuro de nuestros niños. Y tenemos que pensar, usted tiene que pensar que la persona que tenemos que ayudar es un niño de 11 años para arriba. Así que eso tiene que guiarnos en gran parte.
Tenemos que visualizar entonces en un futuro, y bueno, vamos a hablar de esas ventajas que se pudieran quizás tener, doctora Rita Cepeda, tomando en cuenta la diversidad de la comunidad latina. No solamente somos México-estadounidenses, sino venimos de diferentes países, y también tomarle ventaja que somos una población joven, como usted dice, de 11 años. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también sobre esas críticas que usted señala del plan de Santa Bárbara, que tenía precisamente ese enfoque masculino, cómo ha cambiado la población de las mujeres, también la participación y la representación política. Hacemos una breve pausa y volvemos.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales, con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer, y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos aquí en Línea Abierta, y bueno, el profesor Armando Vázquez Ramos nos acompaña. Profesor, hablemos un poco de esos desafíos intergeneracionales, teniendo en mente cómo hacerle para equipar a los jóvenes estudiantes de estos momentos para que sigan, para que ustedes les pasen la batuta y sigan adelante con las luchas ya emprendidas y haciéndole frente a esos nuevos desafíos quizás, profesor. ¿Cómo hacerle?
Bueno, es muy complicado, porque creo que tenemos una gran diferencia en las condiciones de los 60s y los 70s y las condiciones actuales. Y yo digo brutalmente franco que estamos mudos, que estamos sin tomar el riesgo que tomamos nosotros hace más de 50 años, cuando había nada, no había nadie en las universidades. No había antecedente político. Éramos un movimiento naciente que para mí sigue hoy en día. El movimiento estudiantil que nace de las huelgas, los huacas de Los Ángeles, crea ese ímpetu de el movimiento chicano, pero que se va ampliando con la migración de los centroamericanos por las guerras civiles en los 80s y hasta 90s, y se va diversificando la comunidad. Y lo que tenemos también que enfrentar es de que nuestro liderazgo político ha fallado totalmente. En el caso del tema de la migración, estamos muertos. No han podido lograr una reforma migratoria, que para mí es el problema fundamental que tenemos. Y también estamos viendo una gran cantidad de latinos que se están, por diferentes razones, plegando con el mismo personaje que nos amenazó y nos sigue amenazando de la manera peor posible, la deportación, el odio, el racismo que hemos sufrido bajo de esta época de Trump. Esta mañana vi el porcentaje, 34% de los latinos están indicando que van a votar por los republicanos. Es como votar por el marido que te pega. Ahora, tenemos que ser muy francos también. La pandemia nos afectó enormemente, no solamente las infecciones, las muertes, pero también la parálisis total de nuestra comunidad. No hay movimientos sociales en nuestra comunidad. Los farm workers, el movimiento de California acaba de lograr una gran, gran victoria. Pero yo lo digo abiertamente, no hay movimiento estudiantil hoy de ningún tipo, menos en nuestra comunidad. Ni los Dreamers, que yo he trabajado en este sector por ya casi 10 años, ni los Dreamers tienen un liderazgo impactante. Lo vimos el 6 de julio, cuando en la corte de New Orleans se tuvieron audiencias sobre esta posible cancelación de DACA otra vez por la corte de apelación. Menos de 100 Dreamers estaban ahí, y no se oye hoy en día ningún plan lo que pueda pasar el día que un fallo otra vez cancele DACA. ¿Por qué no? Cuando hemos excluido a 500,000 jóvenes que han graduado durante los últimos 5 o 6 años, más o menos de 90,000 a 100,000 al año, y les rechazó la Corte de Nueva York hace 3 meses que pueden aplicar, que no pueden aplicar para el programa de DACA. ¿Por qué no explotamos nuestra juventud? ¿Por qué tenemos muchos más hoy en día y tenemos menos activismo? Porque estamos totalmente ya adictos a los aparatitos electrónicos, a estar mudos, y nadie se mueve. El movimiento no se está moviendo. Ese es mi punto crítico.
Aquí, profesor, usted menciona eso. Nadie se mueve porque tenemos los aparatitos, refiriéndose a la tecnología. Y en la conferencia, si no me equivoco, doctora Rita, usted se refería a cómo tomar ventaja y cómo estar pues al día con estos nuevos retos. Si usted se refería a un tercer lenguaje, ya no estamos hablando de la educación bilingüe, inglés-español, sino usted le agrega el lenguaje de la tecnología, que pues creo que es el que han usado también muchos de los Dreamers en sus movimientos, en sus acciones. Doctora Rita, me gustaría que usted haga un seguimiento a lo que acaba de decir el profesor Armando.
Bueno, Armando, que es un colega también mío de más de 50 y pico de años, tiene razón en cuanto a dónde están, por qué no se ven, cuál es la voz. Yo creo que parte de eso es que la voz y los medios han cambiado. Yo tengo una nieta de 2 años y me pongo a pensar, viéndola a ella, decir, ¿cómo puedo llegarme a ella? ¿Cómo puedo hablarle? No solo en español y en inglés, pero ¿cuáles son los medios que ella va a usar casi naturalmente? Así que nosotros tenemos que hacer 2 cosas. Y tenemos que desarrollar la voz contundente de los estudiantes que son muy inteligentes, más educados que los éramos en 50 años atrás, pero que, como dice el profesor Armando Vázquez Ramos, hablan de otra manera o se enfocan de otra manera. Entonces es incumbente en nosotros de tratar de descubrir la manera de llegar a ellos. Y si es la tecnología, pues sea lo que sea. Entonces yo he visto especialmente los Dreamers, como dice ustedes, que son muy hábiles en cuanto a comunicarse el uno con el otro en a cambios de la póliza de migración, que como que tiene razón Armando, es horrorosa en este país y racista. Así que nosotros tenemos no solo que hacer eso, sino que preguntarle a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los estudiantes mismos. Buscar medios de ingresar a ellos en la conversación que tenemos y decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le llegamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué te interesa más? Y yo sé que todas esas cosas son muy importantes para ellos, la educación, recursos, la política, pero también piensen en esto. En el siglo XXI, la ecología de este mundo los va a impactar tremendamente. Así que ellos se preocupan por otras cosas. También otra cosa que les importa a los jóvenes es la identificación binaria, digamos, heterosexual que hay en este país. Muchos de ellos se preocupan. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Hay que ingresar esta conversación. No importa cómo nosotros pensamos acerca de eso, a ellos les importa. Y nosotros tenemos que ingresar el punto de vista, los puntos que más les llega al corazón, a la mente, a la duda, a esos estudiantes. Y tenemos un gran trabajo que hacer, porque también nosotros podemos darles estrategias. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y por qué? Y la historia, los datos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió hace 50 años? ¿Y por qué sigue sucediendo? Puede suceder una vez más. Yo creo que tenemos que buscar ese cadre, digamos, ese grupo de jóvenes que puedan informarnos a nosotros para así nosotros hablar el idioma que ellos nos dicen les allega más.
Gracias, doctora Rita. Doctor Murillo, aquí quiero lo que dice la doctora Rita de ustedes como esta generación pionera que hicieron tantas luchas, desafiaron tanto e hicieron logros. ¿Qué es aquello que funcionó y qué es aquello que falló? Quizás que se puede utilizar para crear esa conciencia en los estudiantes, decía yo hace un momento, de primera generación que tienen encima de muchas cargas de migración, por supuesto, la carga financiera, el compromiso que sienten con su familia, que siempre es un factor importante, doctor Murillo.
Sí, sí, cómo no. Bueno, para empezar, el movimiento LEAD, como lo llamamos, ha residido principalmente en las instituciones de educación superior, que son criticadas a menudo por una buena razón, porque nuestra tendencia a aislarnos de los contextos que nos rodean y por no estar más comprometidos con los problemas que afectan a las comunidades en las que estamos ubicados. LEAD, participamos en muchas redes y pues hemos llegado a un acuerdo de que hay temas importantes que afectan directa o indirectamente a nosotros, a las instituciones y las múltiples comunidades en las que nos movemos, que nos obligaron a salir, ¿cómo se dice? Salir de la torre de marfil, uh-huh, a hacer el trabajo de acción que es más relevante para el local, el contexto, y de tal manera que puedan utilizarse para informar y dar forma a la política. O sea, en pocas palabras, se involucra y cree que la única solución realizable a nuestro dilema educativo, social, todo, radica en el activismo comunitario y la participación democrática. Y hoy en día eso quiere decir que tenemos que tener una forma hybrid, o sea, tenemos como los mayores del movimiento, tenemos que aprender acá de los jóvenes, igual que los jóvenes tienen que aprender de nosotros, porque tenemos que actualizar nuestros métodos de concientización, educación, promoción, defensa, activismo, análisis, discusión, crítica y difusión de temas educativos que impactan a los latinos. Entonces, yo lo llamo NetRoots. NetRoots es una palabra que es una combinación
combinación de internet y base. Uh-huh. O sea que la democracia participativa y las actividades orientadas a campañas que diferencian nuestras técnicas de otras formas de educación y defensa. Entonces, hay mucho que hacer, hay que crear esas conexiones, que tenemos que impulsarnos a través de esfuerzos locales y regionales como interconexiones supralocales a través de conectividad basada en el internet y globalmente, que organiza puntos de comunicación que se extienden, pero no se dirigen hacia afuera, sino hacia y desde un punto singular. Hay que unirnos para poder pues cambiar las cosas, para mejorar las cosas.
Bien, gracias, doctor Enrique Murillo. Déjeme hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos pues hablando sobre el camino recorrido para lograr la equidad en la educación superior. ¿En dónde estamos las y los estudiantes latinos en estos momentos en Estados Unidos? Los logros y los retos aún por cumplir. Profesor Armando Vázquez Ramos, nos hablaba el doctor Murillo hace un momento de la importancia de actualizar. Quizás eso necesitan las y los jóvenes para motivarse y seguir. ¿Cómo hacer esas conexiones? Quizás estoy solamente atreviéndome a pensar de que la tarea también está en las y en los maestros, en los planes de estudio que estén más actualizados, más que tengan los temas de lo que está sucediendo en estos momentos, sin dejar de echar un vistazo, por supuesto, a las luchas de hace 50 años. Profesor Armando.
Sí, de hecho, quiero precisar que yo no me siento ni amargado ni negativo en el punto crítico que expresé, sino que sigue siendo un gran reto para todos. Inclusive yo sigo haciendo lo que empezamos a hacer hace 54 años con la Fundación de Estudios Chicanos en el 1969. Y en efecto, en octubre del 2019 celebramos en México el 50 aniversario del establecimiento de estudios chicanos en todo Estados Unidos, donde se tomó a cabo y que han programas que han seguido creciendo. Inclusive hace poco se estableció un programa de estudios centroamericanos en el Colegio de East Los Ángeles. O sea que para mí no hemos difundido suficientemente dentro de las escuelas públicas y en las universidades lo que es el enfoque en estudios sobre nuestra propia comunidad. Ha sido desafortunadamente inefectivo por la resistencia del mismo sistema. Ahora, hay un crecimiento de estudios étnicos fenomenal que empieza a dar a cabo hace unos 6-7 años. Yo estuve también envuelto en impulsar eso aquí en mi universidad, en Cal State Long Beach, pero a mí lo que me fascina es ver cómo podemos crear los puentes de intercambio académico, específicamente entre el estado de California y México. De eso se enfoca mi organización, el Centro de Estudios California-México. Entonces, lo que yo aporto a este diálogo como en la conferencia es que tenemos que seguir impulsando ideas, proyectos y jalar a los jóvenes que se integren a eso. Específicamente en el caso del programa de estudios en el extranjero para Dreamers, que no se ha dado a cabo masivamente en las universidades, nosotros establecimos el modelo, y ya que pudimos conseguir los permisos después del fin de los 4 años del infierno con Trump, pudimos llevar el verano pasado a 215 Dreamers, y este verano llevamos a otros 200. Eso es un modelo para que las universidades, los colegios, hagan lo mismo, porque nos ha negado el estudio del extranjero a los mexicanos en general, los latinos en general, porque como que no existimos. Y parte de eso es porque no hay convenios, no hay colaboración institucional entre las universidades de México y de Estados Unidos y qué sé yo, el resto de América Latina. Ciertamente aquí la población, los datos que se refería Rita, favorece enormemente el 62% de los latinos, es de origen mexicano. Y también dentro de esa población hay muchos que se han emigrado ya con conocimientos, son inmigrantes profesionistas, médicos, técnicos, etcétera. Pero lo que no tenemos es un sistema para canalizar esos conocimientos dentro de Estados Unidos, y típicamente entran legalmente como turistas, se les expira el periodo de su visa y ya entran a la legalidad. Están ya con visas clausuradas y no pueden ejercer su carrera. Digamos, un médico, pues ya sabemos qué difícil, qué extenso es la capacitación de los médicos en este país. Pero hay miles y miles de médicos de México, de Estados Unidos, digo, de todos los estados que tenemos en Centroamérica y el Caribe. Entonces, ese es un ejemplo de lo que hemos fallado y que para mí es importante todavía tratar de impulsar, creando esos puentes de intercambio académico, porque la educación siempre va a ser el gran factor de equilibrio. Y en este caso sí hemos subido muchísimo la cantidad de las universidades de Estados Unidos, pero desproporcionadamente porque nuestra población ha crecido más. O sea que todavía necesitamos seguir impulsando a más y más jóvenes que entren a las universidades, pero que se gradúen, y también que podamos regresar los adultos a estudiar, aprender el inglés, aprender este tercer lenguaje que mencionaba Rita, que es la tecnología que gobierna todo en esta época. Entonces, para concluir, yo creo que son muchos retos y que a todos nos toca algo de responsabilidad de ver cómo, por medio de la educación, podemos crear y abrir más puertas para el futuro.
Quisiera, profesor Armando Vázquez, que nos amplíe un poco más. Nosotros hablábamos en una edición pasada con uno de los Dreamers, precisamente, que tuvo la oportunidad de unirse a este programa de California México, y que sin duda alguna pues ha tenido un impacto en los jóvenes, en las jóvenes, en el asunto de la identidad y saber de dónde vienen, fortalecer, y además ir a México, no a cualquier universidad. Estamos hablando de colaboraciones que tienen como con la Universidad Nacional Autónoma de México en Guadalajara y otras. Quisiera que nos hable un poco de los resultados, de los impactos que han dado hasta este momento en aquellos jóvenes que han podido ir y regresar a Estados Unidos.
Bueno, el resultado fundamental, que para mí fue desde el principio cuando formé este programa en el 2014, es que vi la oportunidad, por medio del programa de DACA, que los jóvenes podían regresar legalmente, y que eso, al reintegrarse a Estados Unidos por medio de inspección, le llaman, elimina, borra la entrada indocumentada anterior cuando los trajeron de niños, y que pueden legalizarse en menos de 6 meses, reciben su visa permanente por medio del casamiento. Ahora, no todos y todas, especialmente las mujeres, regresan y dicen: profe, yo no me quiero casar por papeles.
Claro.
Se sienten más empoderadas de tener esa fuerza de tener más elección de su pareja. Pero sí, ciertamente el resultado más importante para mí es que hay quizás un 40% de los 600 que ya hemos llevado desde el 2014 que han podido ya conseguir su legalización. Y para mí lo que significaba desde el principio que estos jóvenes entonces pueden legalizar a sus padres, pueden legalizar a otros miembros de su familia. Y eso sigue siendo para mí fundamentalmente el resultado más importante. Tenemos 100% de regreso. Nunca me han rechazado a uno solo y nunca me han rechazado una aplicación. Porque tenemos un modelo totalmente diseñado para cumplir con las reglas del programa DACA. Y también en este caso, bajo las condiciones de COVID del año pasado, fuimos los únicos que andábamos viajando en el extranjero, en el mundo, porque no había programas de estudio en el extranjero. Y lo pudimos lograr, y sí tuvimos algunos casos de COVID, pero empleamos un equipo médico, 100% de las 24 horas del día tenían acceso a nuestros dos médicos y sus asistentes, no solamente cuando estaban bajo el programa, que es una semana de un curso académico, y luego yo los regreso a todos como grupo aquí a Los Ángeles en el aeropuerto. Y es como hemos podido liberarnos del peor miedo que yo tenía, era de que pudiéramos perder a alguien, y no hemos tenido ninguna infección seria o grave, ni nos ha prohibido poder regresar a 100% de estos jóvenes. Entonces son modelos que yo estoy proponiendo que las universidades los adopten, porque puede ser un chico que no es de origen mexicano, y de hecho hemos llevado de todos los países de Centroamérica, nicaragüenses, hondureños. El próximo programa en enero llevamos a 3 hondureños. Entonces estamos viendo en qué manera las universidades le pueden dar a todos los niños el derecho de poder estudiar en el extranjero, a cualquier país que ellos quieran. ¿Por qué no? Y muchos de los que han participado en nuestro programa ahora anhelan ir a estudiar a Europa, a Asia, a otros países donde quieren aprender sus culturas, sus idiomas y también conocimiento relacionado a su carrera. Como hay muchos jóvenes que están haciendo carrera en empresas o negocios internacionales, pero no pueden viajar. Y sí pueden conseguir el permiso de Advance Parole para hacerlo por medio del patrón, del empleador. Entonces lo que estamos minando para que esto explote y que sean no cientos, sino miles de jóvenes dreamers que tengan esa oportunidad, ese derecho, porque están pagando su matrícula y las universidades se han negado a hacerlo. Dicen, es que no puedes, pero ¿por qué no? Y también es que ellos no saben o son muy flojos para hacer la excepción, y que deberían de darle, cubrirles el gasto, el costo de poder estudiar en el extranjero. Pero yo voy a estar enfocado en esto. Acabamos de publicar un libro de 38 ensayos del grupo del verano pasado, y ya tengo decidido mandárselo a ti y a Hugo Morales y a Samuel.
Gracias, profesor.
Creo que les va a gustar muchísimo, Chelis.
Seguro. Gracias, profesor. Seguiremos en esta plática con nuestros invitados. Voy a hacer la última pausa de Línea Abierta y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y seguimos nuestras charlas sobre este camino y esta lucha para lograr la equidad en la educación superior para las y los latinos. Doctora Rita Cepeda, vuelvo con usted para que nos hable lo que hace un momento ya adelantábamos en su ponencia, en la conferencia. Usted señalaba algunas críticas del plan de Santa Bárbara, esa propuesta que combinaba este asunto de pues crear la conciencia política, la educación, para darle el poder a los jóvenes estudiantes y abrirles un camino a las generaciones venideras, pero al parecer quedó fuera la potencia de la mujer. Señala usted que el punto de vista era más bien masculino, hablaba de la heteronormatividad. ¿Puede explicarnos un poco más a qué se refería exactamente, doctora Rita?
Bueno, quiero principiar con el hecho de que el plan de Santa Bárbara, o no solo, aún la idea del plan de Santa Bárbara ha sido una base fantástica para el desarrollo de todos los latinos, porque teníamos, no había, como dijo Armando anteriormente, había nada, y después eso se empezó a tomar como un símbolo de que sí se puede hacer algo, y sí se puede hacer algo por medio de la educación. Después de hablar de eso, entonces pensamos, ¿cómo mejorar? ¿Cómo pensar en los próximos 50 años? ¿Qué ha sucedido en los últimos? ¿Qué hemos aprendido? Y lo que hemos aprendido es que en el 1968-69 el punto de vista era en gran parte masculino, en gran parte céntrico a la solidaridad mexicana, y con razón. 64% de todas las personas que viven en los Estados Unidos son de origen mexicano, así que teníamos razón de enfocarnos de cierta manera. Ahora llegamos a un punto en que vemos qué ha cambiado. Bueno, una de las cosas que hemos visto a qué ha cambiado, y lo que los retos del siglo XXI, como vemos actualmente, tenemos un gran sinnúmero de situaciones: la inmigración, la pobreza en los países latinoamericanos, la opresión política, todo eso. Pero para los estudiantes, mujeres y varones que viven en los Estados Unidos, piensan en cómo estamos retrasándonos ahora pienso en español y pienso en inglés, se me olvida una la otra, en el poder de la mujer, en lo que está pasando con los derechos de la mujer, no sí. Solo en los Estados Unidos, como vemos, sino que a nivel global. La Naciones Unidas han dicho que dos cosas, hay tres retos del siglo XXI. El primero es la pobreza, el hambre y el hecho de que el retrógrado en cuanto al punto de vista de la mujer y los derechos de la mujer. Así que tenemos que pensar en todo eso, además de los puntos centrales que han mencionado el doctor Murillo y Armando. Así que lo que necesitamos saber en el futuro, pues además de preguntar a sus estudiantes qué necesitan, yo les aseguro que la gran mayoría llegarían a este sistema, a ese punto de vista de que dice cómo funcionan las mujeres en este sistema. No sé si una de las estadísticas que vi es que las latinas representan más de un tercio de todos los funcionarios electos hispanos en los últimos dos décadas. La gran mayoría están en administración de las escuelas, en mesas directivas, que es muy importante en las escuelas. Pero tenemos que, yo no quiero hacer como que, digamos, un enfoque central, pero un enfoque significante en el camino de ahora en adelante, en cómo pensar en esos temas que son impactantes para la mujer. También, usted como bien sabe, otro problema que tenemos en los Estados Unidos ahora es el tribalismo. Ya ves, como a Armando dijo anteriormente, de la cuestión de los republicanos y los demócratas, nos están ese diálogo, esa crisis nos está desbaratando como personas. Así que, ¿cómo enfrentarlas? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué es que hay tanto republicano en la población latina? ¿Cómo es posible? Como dijo Armando, es como apoyar al hombre que te pega todo el día. Así que, ¿cómo hacemos para desarrollar una vista que podamos dialogar lo que sucede y cómo seguir adelante? La cuestión de el uso, y como digo yo, el tercer idioma, que es la tecnología, tenemos que agregarlo definitivamente para poder lidiar en el siglo XXI.
Gracias, doctora Rita Cepeda. Doctor Murillo, entonces, necesitamos un plan de Santa Bárbara del siglo XXI. Si es así, ¿cómo sería? ¿Cómo lo visualiza?
Bueno, hay cosas que hacer inmediatamente y luego cosas que se hagan a largo plazo. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer inmediatamente es, para mejorar nuestra posición, debemos abogar para minimizar los cortes a la educación superior, para mejorar los índices y también mejorar los índices de graduación.
aumentar el número de estudiantes que pueden transferir del Community College a nuestras universidades y aumentar la tasa de graduación de la universidad. La ayuda financiera, financial aid, pues ahí está, pero tenemos que luchar contra las reducciones. El financial aid no es welfare, no es asistencia de caridad, sino es una inversión en el futuro y hay que protegerla. Por ejemplo, en California, proteger las Cal Grants, en el nivel federal, el Supplemental Education Opportunity Grant, que sería la concesión suplementaria de oportunidad educativa, así como los programas TRIO. Por supuesto, la beca Pell debería estar exenta de reducciones automáticas. ¿Qué más tareas? Bueno, como habían dicho los colegas, aprender acerca de las historias culturales, los rasgos, los fondos y la diversidad entre nosotros, entre latinos. Tenemos que, otra cosa sería construir programas de educación de maestro que incluyen un componente fuerte de la cultura de estudiante hogar. Así que maestros son no solo simpáticos y sensibles a una cultura diferente, pero también apreciativo de los fondos de estudiantes y dispuesto a estructurar la experiencia de la escuela para ser compatible con estudiantes, nuestros estudiantes. Crear maestros calificados para que han especializados en el conocimiento y las habilidades en la adquisición del idioma, capacidad de leer y escribir en dos idiomas o más, y en el aprendizaje transcultural. También hay que investigar nuestra recepción social, en el impacto de esto en la eficacia de escuelas y aprendizaje de los niños en aulas. Principalmente yo creo algo que se había dicho hace 50 años que seguimos diciendo hoy en día, es que tenemos que combatir las vistas de déficit.
Sí.
Right? Hay que combatir las vistas de déficit de nuestros estudiantes y padres latinos y comprender que el alumno, su cultura y la experiencia de uno no debe chocar con la responsabilidad de maestros y con el conocimiento académico, y en particular las habilidades de aprendizaje y crear relaciones significativas y confiadas con los padres y familias latinas. Para empezar, yo diría estas son las tareas, para empezar.
Gracias, doctor Murillo. Profesor Armando Vázquez, con esto que nos dice el doctor Murillo, esto de repensar el sistema para aumentar la tasa de graduados, creo, estoy tratando de entender si yo lo capté bien, que la cosa económica sigue siendo muy urgente, muy importante, la creación de maestros bilingües o quizás multibilingües, multiculturales, tomando en cuenta lo que nos decía la doctora Cepeda, de que, bueno, no solamente somos México-estadounidenses, sino de todo el continente americano. Aparte de las barreras del lenguaje y lo económico, ya nuestra comunidad latina, profesor Armando, ¿nos creemos de verdad que somos parte del sistema de educación universitario, que tenemos el poder de eliminar esas barreras como la económica y el lenguaje y otras que el sistema ha impuesto durante años, profesor Ramos?
Creo que la evidencia es el éxito que las mujeres latinas han mostrado en los últimos 50 años, de casi ser una cantidad que no existía en las universidades, que ahora en día son 2-1 la cantidad de mujeres latinas en la educación superior a los hombres latinos. Y yo propongo que eso también es un problema que tenemos que enfrentar, porque eso viene desde la formación de primaria, secundaria, preparatoria, y las mujeres latinas están logrando, para poder calificar, entrar a las universidades, lo que todos los varones tienen que hacer, que es estudiar, conseguir las mejores calificaciones y tener la visión de que pueden tener éxito en la educación superior. Entonces, para mí ese es un problema fundamental que tenemos. El otro es que tenemos todavía un gran sector de nuestra población indocumentada. Están sufriendo de un terrorismo de Estado, especialmente durante la época de Trump. Pero hoy en día también estamos en un momento de tortura. ¿Qué va a pasar con DACA? ¿Y qué vamos a hacer? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, todo esto nos mantiene así como en un estado de estar en limbo, que no podemos ni pensar. Y si uno piensa de lo que sufren los migrantes, como en el caso de aquellos que no tienen documentos, para estar con un ser querido que está falleciendo, que está muy enfermo. Y eso es lo que logran, afortunadamente, los Dreamers, que pueden tener esa oportunidad de regresar a su raíz, reconectarse con sus familias, ver a esos abuelitos y tíos, y en ciertos casos hasta propios padres, que no han visto por más de 20 o 25 años. Entonces, ese problema, es como una situación de salud mental que hemos estado evadiendo. Y combinado con la condición de la pandemia, estamos casi, como quien dice, encerrados en nuestras propias vidas. Y eso es también lo que nos mantiene amordazados, nos mantiene mudos. ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque hay un temor de que mejor no hagas ruido porque te pueden deportar. Y yo quisiera concluir mis comentarios con una alternativa que venimos ya desde el principio de este año proponiendo al presidente Biden y a nuestra senadora Kamala Harris, que el presidente Biden, después de las elecciones, dé un perdón presidencial a todos los 11 millones de seres indocumentados de todos los países del mundo, pero que sabemos que son gente que está produciendo riqueza para este país y para sus países por medio de las remesas, y que los que no sean criminales, que puedan cumplir con los requisitos, se les dé el acceso a la legalización. El presidente tiene esa autoridad.
Se nos acaba el tiempo, profesor, sí.
Bueno, concluyo con eso. El presidente puede hacerlo porque Biden no se acuerda, no se les olvide que fue el vicepresidente de Obama, y Obama se rehusó a hacer ese perdón presidencial después de deportar a 3 millones de indocumentados.
Eso es, con eso concluye usted, profesor Armando Vázquez Ramos. Les agradecemos mucho al doctor Enrique Murillo y también a la doctora Rita Cepeda por haber estado con nosotros en esta edición comentando los logros y las tareas aún por hacer para lograr la equidad en la educación superior de las y los latinos. Gracias a los tres y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Chelis López. Así terminamos esta edición de Línea Abierta.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.